Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Qué buen jueves! ¡Y qué sabroso las mueves aquí en La Corneta! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes grasa, bolero, el gas y demás.
Así. Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo. Estamos muy contentos porque además acabamos de grabar un episodiazo
buenísimo
de La Corneta Extendida, que pueden ya disfrutar hoy en nuestro capítulo de estreno esta semana, que es ya el futuro del porno.
Sí, ya no sabemos luego, Eduardo y yo, porque como ya estamos medio locos y ya estamos medio viejos, luego se nos ocurren unos temas muy mamucos, pero yo de verdad quiero hacer una gran cena con muchos de los expertos que hemos traído a La Corneta Extendida, porque es puro demente, güey.
Estuvo increíble.
Es puro demente y grandes pensadores y gente especializada. Y no les vamos a adelantar de qué fue la plática, de la que acabamos de salir, por eso venimos tan contentitos, ¿eh? Pero qué fregón se puso, güey. De verdad, agradecemos a Amazon Music el proyecto de La Corneta Extendida. Y agradecemos la preferencia de todos ustedes porque le va requete bien. Nada más que ya no sé si estos temas ya están demasiado acá, güey.
Sí, nos clavamos durísimo en lo que más nos gusta. Pero bueno, vamos a empezar. Como venimos tarde, rápidamente decirles cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Apodos que derrumban egos.
Apodos que derrumban. Yo creo que casi todos los apodos atacan al ego, ¿no? Son pocos, porque el apodo es por definición jodón. O sea, el apodo te lo ponen con cierta sorna.
Algunos.
A nadie le dicen la guapita, güey, o el inteligente. No, güey. O sea,
¿son para ganas apodos de fregar todos los apodos?
El ladrón este que apresaron ayer que les dije, güey, el malvavisco, que era malvado y visco. Y ves la foto y el güey tiene un ojo chueco, es el malvavisco, lo amé, güey. Pero ya cayó el malvavisco, ¿eh? Para que estén tranquilos.
Apodos que derrumban egos, como el sopa fría. ¿Sí? Porque hay que moverle la grasa para encontrarle el fideo.
¡No! ¡Guau! El apodo que apodos que derrumban egos, el tajín.
¿Por qué?
Con un chilito, pero ni pica.
¿O qué tal el Pampers? Hijo. El Pampers porque te mantiene seca toda la noche.
¡Oh! ¡Wow! El rey de los labios partidos. O sea, de plano.
Apodos que derrumban egos. Ese es el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta. Hay apodos que no derrumban egos. Por ejemplo, Baby de Garay me encanta.
No, bueno, pero ese no es un apodo. Ese es un nombrecito cariñoso, Baby de Garay. Taquita Precioso tampoco es un apodo.
Pues no es un... Sí, es un apodo, pero no es agresivo, no ofende, ¿no?
Pero el apodo es jodón.
No
el
derrumba apodo, egos. El apodo, nuevo. El nuevo no, no.
Bueno, no, fíjate que el nuevo no es jodón. Sí es jodón él, pero su apodo no. Sí, algo jode, ¿eh?
Pero tendremos un gran programa el día de hoy. Hoy ya es jueves. Ya empieza a sentirse.
Y además el lunes es puente. Así que vayan disfrutando.
¡Es cierto!
Vayan disfrutando.
Es verdad, y eso nos hace muy felices. Pero bueno, tenemos para ustedes mucha información el día de hoy. Vamos a empezar con la alcaldesa de Acapulco, doña excelentísima Avelina López.
Avelina
que
López,
tiene pasión y furor por la violencia.
No nos
al parecer.
Le gusta
le encanta
mucho
la violencia.
Fíjense con qué tristeza habla de que está decreciendo la incidencia de cuestiones
delictiva
violentas en el puerto y delictivas. Adelante, Avelina, que por cierto, ¿dónde quedó el dinero? Pero
no,
bueno,
ya, los 80
ya
millones,
dijeron nah, que no pasa nada, ¿no? Nah, que ni no la pueden nada investigar, de hecho. Ya salió con la suya. Pero escuchen, por favor, a mi ídolo, Avelina López.
¿Cómo están los niveles de violencia en Acapulco?
Acapulco ha bajado excesivamente el tema de la violencia, entonces hay que seguir atendiendo como ella muy...
Es un exceso.
Gracias.
Es demasiado.
Ha
no
bajado
es, está
excesivamente.
Mal.
¿Eso qué quiere decir? Que es de más.
Ya rebasó.
Es un exceso.
Rebasamos el límite de lo que debe de bajar la violencia en Acapulco. Debe de haber cierta violencia si no deja de ser Acapulco, ¿o qué, Avelina? ¿Qué quisiste decir?
como que excesiva, ha viajado, sí, no, ha bajado excesivamente la violencia, estamos muy preocupados.
Avelina, lee un libro, hay un libro muy bueno que te recomiendo, te va a encantar, se llama Un Diccionario, y busca la palabra exceso y comprende el significado de la misma, a ver si aprendes a hablar en español, porque lo que dijiste es que está faltando violencia en Acapulco.
Así
que
es.
Ha sido un exceso por parte de las autoridades. O sea, de verdad dijiste una estupidez.
Ay, pero bueno, no te preocupes, confiamos. A lo mejor la delincuencia está de vacaciones ahorita previo a Semana Santa. Entonces, con suerte y regresa la violencia, mi querida Avelina, que tanto parece gustarte.
Avelina va al cine y le preguntas, ¿te gustó la película? ¡Ay, me gustó demasiado! O sea... Te gustó más de lo que debería de haberte gustado.
Entonces hay que añadirle unas escenas muy aburridas para que no sea demasiado entretenida.
No te guste demasiado. ¿Te gusta el pozole? ¿Cómo son los domingos de pozole blanco en Acapulco? ¿O
qué los jueves.
Jueves de pozole.
Jueves pozolero.
Ay, es que me gusta demasiado. Bueno, el pozole sí te puede gustar demasiado porque te engorda a lo mejor o te hace daño. Ahí pero sí puede haber una demasía.
Yo sé que está desde hace mucho tiempo estás molesto con que la gente utilice demasiado, como sinónimo de mucho.
Sí, es que demasiado.
Como un superlativo.
Si tú tienes un vaso y le pones demasiada agua, se tira el agua porque es demasiada.
Pero tengo una noticia, güey. Ya sé que llegó para quedarse, ¿eh? La gente
demasiado.
Dice demasiado cuando quiere decir muchísimo.
Pues mira,
y los idiomas, las lenguas
sí.
están vivas y llegó para quedarse.
Pero hoy por hoy, si usted quiere sonar como un pendejo, diga le gustó demasiado.
Ya.
Cualquier persona que hable correctamente el idioma español y lo escuche decir me gustó demasiado mi sopa, lo va a considerar un imbécil.
Ahorita, pero con el paso de los años,
¿tú crees que en algún momento se normalice el decir que la violencia ha bajado excesivamente?
No, eso es...
¡Pues es lo mismo! ¡Es exacta y precisamente lo mismo!
Excesivamente, Avelina, habla de un exceso.
Y demasiado también habla cuando habla cuando
de un exceso.
Es de más. Llené el vaso demasiado, por eso se tiró el agua.
Bueno, dejemos en paz a Avelina y vayamos
con
otras.
Es demasiada verdolaga. No puedo, me estás matando. Es demasiada, es mucha.
Vayamos con otras burradas de nuestra clase política. Y me atrevo a decir política cuando hablo de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hoy en día... Más que ser juristas, son políticos porque pues, acceden a ello a través de la elección popular, ¿no?
Bueno, elección popular...
Pertenecen a un partido.
Le estás dando muchísima...
En el mejor de los casos, de acuerdo.
Muchísima credibilidad a la mamarrachada que fueron los acordeones del gobierno, que le dijeron a los tres gatos que fueron a votar por quién votar.
Vota por este, por este.
Y por eso tenemos a este tipo de personajes, por favor, escúchate.
Vaya degradación de la democracia que fue esa elección judicial. Pero bueno, tenemos a estas ministras que con dificultad saben leer tanto letras como números. ¿Con cuál empezamos, mi querido Nuevo? ¿Con cuál de las ministras que tenemos? Vamos con María Estela Ríos.
Ella, esa.
María Estela Ríos es la misma que dijo que los nacidos in vitro no son miembros de sus familias.
Porque ella considera que a lo mejor esta asistencia para...
La reproducción asistida.
La reproducción asistida es una cuestión digna de Frankenstein, de un monstruo. No, o sea, no entiende lo que es, por lo visto, porque dice que ahora sí que eres un humano de segunda si fuiste concebido in vitro. No entiende lo que está diciendo, pues.
Es una de las declaraciones más
estúpidas,
extrañas.
Dilo, estúpidas.
No estoy de acuerdo con ella, pero pues no quiero ofender.
Es una declaración estúpida.
Sí, la declaración me lo parece, sin duda.
La declaración es estúpida.
Y ahora va de nuevo con ustedes, María Estela Ríos, peleándose con la lectura. Adelante.
El pago de 754,900 pesos.
754,000.
No lo editamos, ¿eh?
54,000.
Nosotros no truqueamos esta declaración. Así se atrabó.
50. Es una ministra de la Suprema Corte que no puede decir enunciar correctamente un número. O sea...
Ponte en su lugar. En la Constitución y los artículos están escritos en letras, no en números. Ella está acostumbrada a leerlos. Verbalizado.
Mira, no fuera su sueldo, porque ahí sí no se equivoca, güey.
No, en sus días de vacaciones no creo que se equivoquen las cuentas. Y esto nos hace pensar y nos recuerda a la gran líder del magisterio, Elba Ester Gordillo, esa, ese prócer de la patria, una mujer proba y honesta.
Que se robó el dinero de la educación de los niños para tener casas en San Diego.
Y de los maestros.
Entró a la cárcel un rato, pero ahora ya está fuera disfrutando de todo el dinero malhabido.
Se echó como 5 años en el bote.
Bien merecidos. Yo digo que no debió de haber salido de ahí. Y ahora, pues, por ahí anda, por el mundo. Pero recordemos
pero ya no es líder de los maestros, del sindicato. Adiós, no, gracias.
Pero si te robaste esas cantidades de dinero, no deberías... Y es más, dinero público, dinero para la educación de los niños, güey. No se me ocurre... Sí se me ocurren cosas sí, más peores, pero es una vileza.
Como la salud de los niños, ¿no? Pero bueno, pues nos dejó esto para el recuerdo imborrable.
Y al riesgo epidemiológico.
Ay. ¡Bravo!
Bravo. ¿No crees que alguien le debió de haber ayudado?
Epidemiológico, o sea,
llegar
es imposible,
por atrás y darle una cachetada. ¡Pah! No.
¿Qué te pasa, güey?
No, ¿por qué no?
De ninguna manera, no.
Bien merecido porque lo hubiera tenido.
La violencia siempre está mal, a menos que sea en defensa propia.
Pero era para ayudarle, para que se
desplique. Ah, para resetearla. Está mal. Se me ocurren otras formas de resetearla, de las cuales no voy a hablar.
Bueno, un patín. Un patín.
Piquete azteca.
También.
Pero perdón, dije que no iba a hablar de ello y caí
bien
en la
merecido
tentación.
Lo tendría.
Mea culpa. Vamos ahora con otra ministra.
Que no puede tampoco hablar el español correctamente. Le cuesta mucho trabajo decir una palabra.
Escuche con ustedes, Sara Irene Herrerías, también ministra. Adelante.
Pues el entonces ministro instructor ordenó desechar parcialmente la demanda.
Deschezar.
¿Deslechar? ¿Dijo deslechar?
Deslechar, sí. El ministro deslechado.
No sé de qué estaba. Digo, aparte, esto es muy bonito, güey, porque nos demuestra que los ministros son de carne y hueso.
Como dijo Calzóncin, ¿no?
Como dijo Calzóncin, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, como si no supiéramos que son de carne y hueso, pero a lo mejor lo hacen a propósito para mostrarnos su humanidad.
Él ya se aseguró. No, ¿sabes por qué lo están haciendo en realidad? Es solidaridad con Lenia Batres. Es para que todos estén igual, al mismo nivel, güey. Para que nadie sobresalga.
Para que no se sienta mal Lenia de todos los errores que ha cometido.
Lenia Batres, que...
No hagas Lenia del árbol caído, por favor.
En unas imágenes, revisando un chal, como si estuviera en un tianguis comprando ropa, en vez de poner atención a la sesión.
Bueno, es mujer. Ya ves que las mujeres pueden hacer dos cosas al mismo tiempo.
Que lo haga en su tiempo libre. Por lo menos con respeto a la corte.
Bueno, pero también estaba viendo un chal, no estaba
respeto
viendo
respeto a la corte.
O porno. Hay quien lo hace, ¿no? Por
yo
eso ya no dejan entrar al fotógrafo.
Tengo unas orejas de burro tejidas a mano, preciosas, hechas por artesanos mexicanos. Se las voy a mandar.
Bueno, vamos entonces ahora continuando con este rosario de declaraciones gloriosas y benditas de nuestros políticos. Les presentamos a Roberto Ramos Alor. Él es encargado del IMSS Bienestar allá en el bello puerto de Veracruz, en la 4 veces heroica.
Y lo tendrían que ver, ¿eh? O sea, es una lástima que no lo vean. Así como que le aprieta el saco, tiene unas manitas así que son pues prácticamente porcinas.
Pero ¿eso qué tiene que ver? Eso no es su culpa. Eso es body shaming, esta quita, pero eso ya no se hace.
Eso habla, te juro que habla mucho de una persona, es el estado en el cual mantiene su cuerpo. Pero bueno, escuchen la declaración. Dejemos de lado cómo se ve el señor, más bien gocen cómo se oye.
Está simpático. Pero bueno, él está hablando. Le preguntan acerca del desabasto en los hospitales del IMSS Bienestar en Veracruz.
De medicamentos, que desde estas grandes decisiones que se tomaron el sexenio pasado.
De medicamentos
y de demás,
todo tipo de insumos hospitalarios, de todo. Pero bueno, vamos
para
a escuchar.
Para todo hay lana, menos para la salud. Venga.
Adelante, Roberto Ramos Alor.
¿Por qué no dotar de más insumos a los hospitales?
Por la misma lógica, hermano. Por la misma lógica. Tú en tu casa, tu reja de huevos se acaba antes.
Nos preparamos.
Pero pues sí, el tema de esto. Pero un medicamento en lo que se hace que pedirlo con anticipación, pero muy prolongado, por ejemplo, los medicamentos para el cáncer. Mira, voy a tener...
Se pone a hablar de las rejas de huevos de tu casa y dice que es que hay que pedir
también
los medicamentos con mucha anticipación. Pues sí, peneque, hay que pedirlos con anticipación, hay que hacer logística, hay que hacer estudios de cuánto se requiere, cuántos enfermos pasan por el hospital,
cuando
qué
medicamentos
necesitan. Pero nada más de oírte hablar, carnal, entiendo que no tienes la menor idea de lo que estás haciendo.
Pues es que el desabasto existe porque así funciona un hospital.
Así es la lógica. Así
se desabastece. Sí, correcto. Se consumen. Claro, lo que hay que hacer es planear con anticipación, pues sí, ¿verdad? Pues pero sí. Para ello se necesitan recursos también. O sea, no puedes comprarlo sin dar nada a cambio.
Pero ¿cómo puede salir un funcionario público a dar una declaración de este calibre? O sea, de verdad estamos hablando de una persona que es cínica. Otro que le cuesta mucho trabajo expresarse en español, dice un disparate, un sinsentido, habla de una rejilla de huevos que no sé qué chingados tiene que ver, y encima de todo huye cuando dice, estoy diciendo una estupidez, ahorita vengo, voy a atender al de allá, güey. O sea, esto es un funcionario público.
¿A ti nunca
público.
Se te han acabado los huevos? Muchos huevos, ¿ok?
Sí. No, de hecho, mis huevitos tienen que estar frescos siempre, y si no están frescos, pues hay que cambiarlos, hay que traer otros.
¡Ah, caray!
Sí, así son mis huevos. Y bueno, por mis huevos vámonos a hablar de otra cosa.
Vamos a hablar de Félix Salgado Macedonio.
Otro.
El senador. ¿Es senador o es diputado? Ya no.
Es diputado, ¿no?
¿Senador? Sí, senador.
Okay.
Félix Salgado Macedonio, que dice que no gobierna Guerrero, porque gobierna Evelyn Salgado, su hija. Uh-huh. Esto sucedió antes de las normas en contra del nepotismo que ha impuesto Morena.
Bueno, solamente... lo de Félix fue otra cosa, ¿no? Fueron una serie de acusaciones que lo inhabilitaron para contender por el cargo. Pero bueno, eso ya pasó. Vamos a tratar de hacer como que no nos dimos cuenta de las cosas horribles de las que se le acusaron al señor. Pero bueno, ahora...
Ayer se votó en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, para ser precisos, la reforma electoral que está presentando proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y que no tuvieron la mayoría calificada para pasar.
No pasó porque el Partido Verde y el PT, que son los aliados de Morena, los que le dan esta supermayoría, dijeron...
¿En qué libro escribo o qué?
Que no, porque voy a aprobar yo algo que me quita recursos, prebendas, correcto, beneficios,
porque
lujos.
Entre algunas de las cosas era quitarle presupuesto, por ejemplo, a los partidos. Y pues dijeron, espérame tantito. Digo, entre cosas, esas eran las cosas positivas. También pues aglutinaba... Y concentraba poder para el partido con mayorías, que es Morena, ¿no? Pero
así
bueno.
Es. ¿Y qué dijo Félix Salgado al respecto? Adelante.
A ver, venga.
Yo creo que ahí se pondrá el muro de la traición. El muro. ¿Quiénes van a pasar al muro de la traición? Al muro. Dije, van a pasar al muro de la traición los que voten en contra.
Por eso, pero si.
El PRIAN ya lo sé. Imagínate venir juntos. Con sueños, con ideales, luchando por la cuarta transformación. Y luego de repente, cuando ven que viene la transformación, le dan para atrás.
Inscritos al muro de la traición. A ver, don Félix. Y lo de don Félix lo digo de verdad, siendo muy amable y deferente. ¿Es traición decir a mi partido, a mi grupo político, no le conviene esto? No se define como traición. Después,
disentir
no estar
no es
de acuerdo...
Traicionar.
No, disentirnos traicionar. No estar de acuerdo con lo que dicta el partido hegemónico, pues tampoco es traición. Cuando lo hacía el PRI, pues muchos tenían que obedecer a fuerza. Es pluralidad, señor Salgado Macedonio.
Es discusión política. Claro que a nadie de esto les importa México. Les están importando sus beneficios partidarios y personales.
Hablando de Félix Salgado Macedonio, investiguen quién es
y del Partido Verde, güey.
Pues sí, entonces,
vamos a dejar
al
PT de momento en paz, pero también es una franquicia el PT.
Me encanta cómo se llenan la boca de traición, como si fuera traición a la patria. No, güey, no es traición a la patria. Es que no está conveniendo a sus intereses políticos, como sí conviene a tus intereses políticos y los de tu partido.
A mí no me gusta ese diálogo, me recuerda al Tercer Reich.
Tampoco.
Me pues recuerda a si no estás conmigo, estás contra mí. Y si opinas diferente que yo, eres un traidor.
No es al Reich, pero sí es al tlatuanismo absoluto del PRI de los 70s, que eso es lo que es hoy por hoy Morena. Y este psicofante de Morena.
Adulador,
este chupazuelas. Sí, está. Es traición. No es traición. Eso no, es otro que no sabe hablar español. Busquen en un diccionario. Claro. Este es el hombre que dice que los temblores son estrepitorios, ¿no? No sé qué
estrepitorios dijo.
Estrepitorios, creo que dijo.
Estrepitoria esta declaración. Yo quiero un México donde se pueda disentir, donde podamos tener opiniones diferentes, como en el fútbol, y ser amigos. Correcto. Yo soy amigo de un güey que le va a la América, que se le destaca por Roberto López Olvera o Moisés Muñoz. Y pienso que es asqueroso lo que hacen de apoyar a la América, pero lo respeto.
Digo, podemos tener un diálogo futbolístico sin pisarnos los callos, sin decir, Eduardo es un traidor por irle a un equipo pitero que no ha ganado nada en años, creo ya.
Exacto. ¿Por qué no en el tema político, que es el más relevante? El fútbol vale madres.
Así es.
¿Por qué ahí no podemos escuchar las ideas opuestas? La pluralidad de diálogo nutre el debate.
Acuérdense que hoy por hoy estar en desacuerdo con lo que sea que diga la presidenta o el partido Morena es traición. No se la prolonguen, de veras.
¿Cómo han abaratado el término traición a la patria? Todos se acusan mutuamente de traidores a la patria.
Ser traidores a la patria. Han abaratado varias cosas. La otra es la violencia política de género. Ya todo tiene que ver con misoginia y demás. No, hay cosas que sí son misóginas, hay cosas que sí son violencia de género, pero qué bruto cómo se la bañan y cómo abaratan los términos. Es increíble. Pero bueno.
Oye, ¿tienes a Salgado Macedonio? Porque él podría, dice el nuevo, podría ser también ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque ya cómo se atora al hablar. Adelante, Félix el Gato.
Ustedes se lo saben, ¿verdad? Oscilatorio y estrepitorio. Oscilatorio y estrepitorio. Y oscilatorio.
¡Trepidatorio, güey! ¡Trepidatorio es la palabra! ¡Carajo!
Y se queda muy contento con su estrepitorio.
Además, claro, y se le sale como stripper, ¿no? Me suena como algo que conozco bien. A ver, deja, veo mi cerebro sancochado en alcohol, que sale stripper. Ándale.
Bueno, los hermanos Moreira, priistas, fueron ambos gobernadores de su estado, Coahuila. Uno de ellos endeudó brutalmente al estado. Uh-huh. Y pues presumiblemente se enriqueció con ello. Y los coahuilenses tendrán que seguir pagando la deuda que contrajo en su momento. Después vino su hermano, se pelearon entre ellos. Y hoy Rubén Moreira es un senador priista que, digamos, es de los pocos que quedan, el penúltimo de los mohicanos, diría uh-huh. yo. Y después de estos derroches que vimos con el PRI, en muchos frentes, en muchos años, en muchas décadas, viene a pontificar con esto. Que tiene razón, pero ¿con qué autoridad moral habla? Adelante.
Pero exagera un poco, ¿no? Su expresión es... Ahorita hablamos de ella, pero su expresión se la prolonga. Venga.
El régimen no nos puede hablar de austeridad. Ustedes programaron un tren cuyo costo fue de 400 mil millones de pesos sobre el presupuesto original. 3 veces más del proyectado. El tren Maya... se calculó en 150 mil millones de pesos y va hasta ahorita en 550 mil millones de pesos.
¿Y de qué sirve?
El costo de esa obra faraónica es increíble. Y en él, en ese sobrecosto, caben 26 veces todo el presupuesto del órgano electoral. Todo el presupuesto.
Sí, porque están hablando de ahorrarse en el órgano electoral. Tiene razón. O sea,
Tiene razón, lo dije al principio. Pero ¿con qué cara? ¿Con qué autoridad moral viene un priista, Moreira, a decir esto?
¿Sabes qué? Que también siento yo que hemos caído en ese discurso de, bueno, pero es que los otros robaron más y es que antes, ¿qué pasaba? Lo que pasó antes ya no lo podemos resolver, pero hacia el futuro sí tendríamos que evitar este tipo de actitudes, como proyectar un tren que en realidad... no funciona bien, que tiene una serie de sobrecostos que ya acaban de escuchar, que no satisface ninguna de las necesidades que supuestamente iba a satisfacer y que además de todo se ha comprobado, está lleno de licitaciones, no sé, ¿cómo se llama la piedra esa que le ponen abajo a las vías? El
balastro.
Balastro de mala calidad que ha resultado en descarrilamientos, malfuncionamientos, daño ecológico y demás. O sea, fue una obra mal diseñada, mal hecha. Y básicamente un capricho. Entonces, bueno, eso de hablar de es que PRI. En el pasado hicieron muchas cosas. Pues sí, pero ya evitemos este tipo de estupideces, ¿no? Pero le dieron manga ancha al viejo pedorro que nos gobernó los últimos 6 años, el último sexenio, y miren lo que tenemos como resultado. Un tiradero de dinero asqueroso. A lo tonto.
Pues sí, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum está haciendo las cosas muy diferentes.
Esperemos que cuando se trate de obra pública sean más cuidadosos de lo que fue López Obrador, que de verdad, o sea, se hizo de un montón de dinero todo tipo de conocido de López Obrador y resulta que el señor cree que fue el redentor de México y le vino a partir la madre, por lo menos al presupuesto, y a endeudarnos muchísimo cuando habló de que nunca nos iba a endeudar. Y ahí tienen el tiradero de dinero en esta pendejadita, que fueron muchas más que esta del Tren Maya, ¿no?
Pero bueno, tendremos más noticias importantes. La más relevante de todas es que en el Zócalo de la Ciudad de México se va a instalar una cancha de fútbol con el fin de que México tenga el récord Guinness con una mega clase de soccer.
Pero ya viste que pusieron pasto como AstroTurf, ese pasto sintético y demás, y que luego va a haber que volver a quitar. ¿Realmente debemos estar gastando dinero en eso?
Oye, ¿un récord Guinness? Eso sí es importante, es un orgullo, un timbre de orgullo para esta nación. Sobre todo ahorita que estamos bocabajeados, porque ayer qué madriza nos acomodó la selección de Italia en el Mundial de Béisbol. ¿Cómo quedamos nuevo?
9-1, señor.
9-1.
Oye, ¿cuánto cuesta
ponerle? Y adiós, se acabó.
Pasto al Zócalo, güey.
Estamos hablando de béisbol, ya déjalo ir. Ahorita al rato vamos a entrar en esa nota. Bro.
Venimos justo de los gastos del Tren Maya, luego diciendo que Claudia Sheinbaum está haciendo muy bien las cosas. ¿Y cuánto vamos a gastar en esa?
Pero esto es diferente. Se renta, tampoco es que sea un gasto tan oneroso. Y sí es una buena política que promueve el deporte.
¿A quién se le renta? ¿Quién es el amigo? ¿Quién va a poner el pasto y quién lo va a quitar?
Don Esíbalo, gran pregunta.
Es la cosa, ¿no? O sea, el problema es que a mí no me vinieron a pedir nada, ¿no? Si luego conocen que es la clase de box masiva y el concierto y unos clips, todo el mundo paga. O sea, ustedes con sus impuestos, ¿no? Bola de pendejo. Pero bueno, no importa, la cosa es que se diviertan pateando un balón y luego quitando y poniendo el pinche pasto de plástico. Bye.
Así es. No, pues se promueve el deporte. Eso sí es importante. Yo creo que ahí sí hay un sentido detrás de
eso. No me digas, o sea, que no pueden jugar sin poner pasto.
No.
Y no me digas que no hay una cancha por ahí que puedan rentar. No, no lo pueden hacer en el Estadio Azul.
¿Qué hace esto del deporte?
No lo pueden hacer en el Estadio Azul, un estadio existente.
Creo que el Estadio Azul está en obra en este momento, ¿no?
Bueno, algún estadio que puedan rentar.
Ah, el Azteca, Estadio Azul, ¿no? está funcional. O
ahí
CU.
Es donde está el América.
O ¡vamos a CU!
Digo, me imagino que será más fácil mantener el pasto, o no sé si le dan en la torre al pasto de la cancha de la UNAM.
Güey, nada más eres un amargado, nada te gusta. Es una bonita propuesta.
Es caro, güey.
Pues sí, pero sirve de promoción del deporte. Y eso es bueno, es loable, es plausible.
Sirve de promoción del gobierno, güey. Promoción del deporte, no más.
Es ganar, ganar.
Por favor, ganar, ganar.
Win-win situation.
Tirar dinero en pendejadas.
El top ten del día de hoy se va a llamar... Apodos que derrumban egos.
Apodos
y si usted quiere participar,
el estrepitorio. Por ignorante y bocón. Ok, apodos que derrumban egos.
Me corrigen, no es balastro, es balasto.
Balasto. Bueno, balasto.
Sí, que tiene usted razón. Apodos que derrumban egos. El estacalipsis.
El estacalipsis.
Tiene como 20 años vaticinando el fin del mundo.
¿Sabes cuál sería un feo apodo? El apocalipto, güey. Y yo conocí varios apocaliptos, güey. ¡Pinche apocalipto! Es que comprarme un bubulubu, ¿no, carnal?
El Félix al gato macedonio. No sean así. Al gato macedonio.
Bueno, ahí tienen apodos que derrumban egos. Esto es La Corneta. Vamos y venimos, no se muevan.
Síganos en Instagram
@ Eduardo Villegas
@ JRS Estaca
La Corneta.
Y ahora, no, sin relación alguna, nos vamos a volver homosexuales el señor San Cristóbal y yo. Como
porque
nos encanta
llegó
nos
la
encanta.
Sección gay de La Corneta,
sí. Así que abran sus, lo que tengan que abrir, sus mentes, por decirlo de alguna manera. Porque ya llegó, ya está aquí mi queridísimo homosexual de cabecera, mi dios de la homosexualidad, Eduardo Iniesta.
¿Qué pasó, señor Iniesta? ¿Cómo estás?
Mis chulos, sin H, por favor, permíteme tantito, porque Jay de la Cueva, ¿dónde compro esos condones y dónde nos los usamos? Por favor.
Muy bien, es que, muy bien, haciendo su luchita
es
con
que
Jay
qué
de la
güey
Cueva.
Qué güey tan guapo y qué güey tan talentoso y qué sí, güey tan buena vibra, o sea.
Sí, lo es, lo es, lo es. Pues sí.
A lo mejor todavía
sí,
te está oyendo en este momento y este.
Y está sintiendo cosas.
Está sintiendo cositas y dice, ¡ay!
¡Repulsión!
Ese peloncito, recuerda cosas.
Oye, algo escuché mi nombre, pero así no que, sé si llegué tarde, pero estoy.
Es que estamos en cuéntenme. La sección gay, Jay, y dice Eduardo, y estamos, sí. Díselo tú, Iniesta. Y está
que quiere que seas gay de la cueva.
Exacto.
Oye, Jay, escuché muy atento esta participación tuya y yo nada más tengo una pregunta. ¿Dónde compro esos condones y dónde los usamos?
perdónalo.
En tu tienda de autoservicio favorita.
Ay, qué exótico ahí lugar para encontrarse.
Las dos cosas.
En el refugio.
Allá atrás de las bolsas de fritos, güey. Bueno.
Un abrazo.
Sexo en el Otso.
Gracias, Jay.
Perdón, ¿eh?
Haciéndole gay en la cueva, güey. Estás cabrón. Sí, no, por eso no quiere venir la gente a estos programas.
Es la sección gay.
Está bien.
Ahí estaba.
Bien.
Ahí estaba.
Te pegaba.
Bueno, ¿qué tenemos en el mundo gay, señor Iniesta?
Oigan, pues vamos a abrir debate, porque apenas ayer por la tarde el Tribunal Electoral de Jalisco determinó que para el 2027 todos los partidos políticos deberán de postular a la presidencia municipal de Zapopan. Ajá. Solo a mujeres indígenas.
¿Solo a mujeres?
Solo mujeres. Mujeres indígenas, mujeres con discapacidad o mujeres LGBT. No sé si esto está muy bueno o está muy malo o está chido, no estoy entendiendo muy bien. ¿Ustedes qué opinan?
No, pues a mí me parece, ¿por qué vas a reducir las posibilidades de personas que no estén en esos grupos a acceder a puestos de elección popular? No entiendo.
A mí me parece muy importante extraño. Abrirle espacios a grupos sociales.
Yo sabía que ibas a salir con
esto. Que han estado siempre sometidos, que han estado aislados, aquí, alejados.
Pero estamos hablando de excluir a todos los demás ciudadanos.
Pues es que no he terminado, pero los dos me están interrumpe y interrumpe.
Pues es que
¿Para
terrible,
qué me preguntan?
Wey. No, si porque preguntó el otro güey, pues está
lo
terrible.
Lo que quieran.
Diciéndole gay de la cueva al invitado.
No creo que sea la primera vez que le dicen. Okay. Ahí estaba. Bueno, a mí me decía el Mickey de Molotov, Videobar gay, y no me ofendo. En vez de Videgaray. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es, las mujeres indígenas, las mujeres LGBT han estado marginadas, aisladas, fuera de la competencia política que ha sido dominada por el heteropatriarcado falocentrista. Entonces, es importante abrirles espacio. Pero yo me pregunto, ¿son las mejores personas que necesitamos necesitan en Zapopan para esos cargos? Pues eso
no
que
lo sabemos.
Decidan los que por allá viven. Pero a mí me parece que hablando del bienestar de todos, se debe de buscar a la mejor persona para el cargo, independientemente de su sexo, su género, su etnicidad.
Yo estoy de acuerdo, pero más allá de esto, aquí estamos hablando de excluir a todos los demás ciudadanos o ciudadanas que no pertenezcan a estos grupos, que sí, en efecto, necesitan su representación y demás, pero me parece que es una tontería. Uno, por lo que estás diciendo, Eduardo, de que a lo mejor no son la persona más indicada. Más bien, hay que buscar primero a la persona más indicada y si resulta ser una mujer trans o resulta ser una mujer indígena o resulta ser,
padrísimo.
No sé, X, padrísimo, pero lo demás se me hace una exageración, se me hace contraproducente. Y además de todo, mi querido Eduardo Iniesta, para la óptica, digamos, hacia la comunidad LGBT y más, me parece que es una razón más para que aquellos a los que les da comezón cuando oyen estas cosas se enojen y digan, oigan, estos malditos güeyes nos quieren.
Además, no es democrático.
Afuera.
Le estás negando sus derechos políticos a todos los otros que quieran participar. No es democrático, es una imposición. Entiendo de dónde proviene, veo sus bondades, pero creo que es un error.
Sí.
A ver, me toca. ¿No creen que están intentando corregir una exclusión histórica generando una exclusión presente?
Muy bien, sí, correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Tocayo.
Y punto número dos, lo ideal no sería generar un sistema donde la identidad sume puntos de vista, pero que no sea únicamente el boleto de entrada a la competencia.
Correcto. Sí, o sea, nada más porque soy, o sea, solamente van a poder ocupar el cargo público tipos chaparritos, pelones y cejudos. Pues no, güey. O sea, eso no me hace más apto para el cargo. O sea, eso es nada más mi característica personal y ya. Pero eso es, no le veo la validez, la neta. Se me hace una mamada.
Concuerdo con ustedes. Creo que es un error. Creo que no es democrático. Y creo que además, como bien dijiste, José Ramón, alimenta el discurso de exclusión y de odio.
Correcto.
O sea, les va a salir el tiro por la culata.
Vamos a ver cómo funciona. En una de esas nos tapan la boca con un montón de razón, pero no creo que sea así. Yo creo que únicamente va a generar un poquito
de
más
enojo.
De rechazo para la banda electoral. Nada más.
Totalmente de acuerdo.
En Salud. Más información.
¿Qué fue? Pues, ¿es un perro pronto?
En algo se sentó.
Es que pues mi perrito ya ven que es muy activo. Ajá. Y mi perrito los escucha y se pone contento.
¿Te está bombeando la pierna mientras hablamos?
Sí, les mando saludos. No, ese es Odín. Yo les hablo de mi perrito.
Ah, ok. Qué horror. ¿Eso es lo que está jadeando así?
Tu perro. Doctor, ¿eh? Tu perrulazo.
¿Sabes cómo ladra el perro de Iniesta?
¿Cómo?
Cuando ladra así.
¡Hay alguien ahí!
ahí. Hace eco, salen murciélagos.
Okay. A ver, vamos a la siguiente información porque la realidad ya nos alcanzó y estamos viviendo una película de ciencia ficción. ¿Ustedes se acuerdan que anteriormente, cuando digo anteriormente, es hace 3 meses, la heterosexualidad se medía con base a unas 5 o 6 cervezas?
Sí.
Después de esas cervezas, un hombre decía, ah, pues ah, ya no veo tan feo al compadre, ah, yo sí le ando perdiendo el asco. Entre cuates, todo queda aquí. Ahora, ya no son las cervezas. Ahora es la inteligencia artificial la que define qué tan heterosexual puede ser un hombre. O... ¡Sí, güey!
¿Por qué? Ver, ¿de qué hablas?
¿Con
qué
base
hablas?
¿En qué?
¡En esta! No, en esa encuesta, digo. Más de la mitad de los adultos está abierto a experimentar con su orientación sexual a través de la inteligencia artificial, según una encuesta.
¿Cómo?
Participaron 25 mil hombres y mujeres, que en realidad fueron 20 mil hombres y únicamente 5 mil mujeres. Y los hombres aseguraron que sí estaría chido tener, por ejemplo, un trío con su esposa y con otra mujer generada por inteligencia artificial, pero tampoco descartan la posibilidad de que en ese trío...
¿Pero qué es una mujer generada por inteligencia artificial? Ahorita vamos al otro tema, pero ¿qué es eso?
Es un avatar, güey, o sea, una imagen, ¿no?
O sea, exacto.
¿Cómo voy a tener sexo con eso? ¿Es un robot o está sexo solamente virtual en el mundo virtual?
No.
Te pones tu visor de realidad virtual y ahí te la jaloneas mientras ves el mono ese.
Con mi pareja.
Eso es lo que entiendo, ¿no?
O a la mona. Sí,
con la mona.
Exacto.
Con la mona.
Pero aquí estamos para mostrarles...
¿Por qué estamos metiendo a la mona en esto? Perdón, mona, no. Olvídalo. A ver, entonces, con la imagen esta.
Qué horror.
Tan guapa ya.
Saludos.
A ver, una vez que se genera la imagen o el avatar, el 45% de los hombres dijo que en ese trío sexual les valía martes si era un avatar femenino o uno masculino. Sin embargo,
o un dinosaurio. Es un avatar, ¿no? ¿Qué más da?
A ver, el 61% de los hombres encuestados también dijo que con la inteligencia artificial sí estaría dispuesto a responder esa pregunta mítica de ¿cómo sé si no me gusta la alberca si nunca me he metido a la alberca?
Ah.
Con la inteligencia artificial... Sí se mete, sí se
puede ser súper gay sin complejos, porque no hay otro hombre, es un avatar masculino.
Y es ahí un primer acercamiento, ok.
El primer arrimón.
El primer arrimón virtual, en todo caso, ¿no? Para ver si te pone.
Para ver si son machos calados o no, o de plano sí les va a estar siguiendo, sí les va a seguir gustando y van a buscar el suministro por otro lado. El caso es que también el 30% de estos hombres reconoce que el uso de la inteligencia sexual en sus prácticas sexuales o en sus hábitos sexuales despertó curiosidad, morbosidades y fetiches que no sabían que tenían.
Pues
se les antojó la alberca.
Está bien, güey. Mira, ya hemos hablado muchas veces en este programa de cómo la...
Yo como sano.
Tus preferencias, tu orientación, perdón, sexual, pues son un abanico, o sea, no hay blanco y negro, hay un espectro muy amplio. Y yo creo que, pues, si sientes que te pica la colita en una de esas, pues debes de experimentar, güey. Debes de ver si es lo tuyo, ¿no? O sea, porque acuérdense, y esto lo repetimos hasta el cansancio en este programa, pero se van a morir, güey. Y se van a morir con las ganas. Si ustedes en algún momento han pensado, siquiera por un segundito, que les gustaría probar la mazaboa, pues vayan y háganlo. Porque luego se mueren y se van a preguntar siempre cómo hubiera sido si me hubiera yo animado.
Sí. A ver, ustedes pues sí, dos que son...
Paso seguro.
A ver, ustedes dos son fastidiosamente heterosexuales. ¿Le entrarían a la experimentación con un avatar masculino a través de la inteligencia artificial con mi cara?
Es que no me llama, güey.
Lo echaste a perder en el último minuto, tocayo.
Pero es que aunque sea con la cara de Sebastián Rulli, güey. Con la cara de Brad Pitt.
Con la cara de Sebastián o Brad Pitt, sí, güey.
Sí, güey. Yo,
imagínate a David Beckham dándote durísimo.
¿Sabes qué me pasó algún día? Que
lo único que veas son las ingles de David Beckham.
Es lo me parece igual de repugnante que si fueran las de Iniesta o las de quien sea, güey. O sea, que sea, güey. Es horrible. Pero mira, lo que me pasó alguna vez es que estaba yo muy contento, estaba yo solo en mi casa y estaba yo viendo una película muy a gusto en mi pantalla y pues, dándome grasa, muy a gusto, güey. Y de repente pues, se trataba de una chica y dos güeyes, ¿no? Y de repente, cuando me di cuenta, ya había volteado uno de los güeyes y ya no le estaba haciendo nada a la chica, sino al otro brother. Entonces fue así de ¡ah! No, esto no era lo que yo... No sabía yo que era, esa era la película, pero incluso en ese momento... Sopas. Ahí es cuando constaté que pues no me llama, porque luego dije, no, sácate, güey, ¿qué es esto? Me le echaron a perder y ya ni terminé, güey. O sea, de plano me salía a pasear al perro. Dije, no, pues esto está horrible, güey, ya me echaron a perder la tarde.
En estos momentos yo voy a generar mis avatars con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal y suenan más o menos así.
Que lo disfrutes
así.
Mucho.
Sí. Mira, suena así. Ay, toca.
Dios,
¡ah!
¿Qué asco? ¿Por qué tenemos que oír esto, güey?
Y puede subir.
¿Qué clase de programa es este, güey?
Bueno, con eso damos por terminada la sección.
Ay, no. Para siempre. De hoy. Con esto damos terminada la sección.
Este fue el último episodio.
Adiós.
Gracias, mi querido tocayo. Tenemos que ir a un corte. Estamos bien atrasados. Pero ha sido un gusto.
Sí, yo lo sé.
Y sobre todo un honor, tu fantasía de un trío con nosotros dos.
Muy retrasados, así que ya nos vamos.
Yo tengo mi aportación para el top ten.
A ver, ven. El top ten del día de hoy se intitula, por cierto, apodos que derrumban egos. Apodos que derrumban egos, como por ejemplo el 59.
Y ya van Inverta porque se me olvidó.
Puta, qué tipo, de veras. Lo pides y luego se te olvida, güey.
Sí.
Oh, bueno, es
increíble. Ya me voy. Es que este es literario. Y me gusta. Apodos que derrumban egos. El Borges. ¿Eh? Porque el Borges. Porque está enterrado en Ginebra.
Ok. Ok.
Siempre está pedo.
Está bien. Bueno, mándelo suyo arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa, ya lo sabe, apodos que derrumban egos. Y ahora sí, Iniesta, di lo tuyo.
Señores, lo digo con orgullo, lo que me cuelga es suyo.
¡Ya, fuera de aquí! Fuera
arroba
de aquí.
La corneta FM, volvemos. Gracias, Tocayito.
Adiós.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Antes de los deportes, ¿podrías por favor citar la portada del periódico Metro que habla acerca del conflicto Estados Unidos-Irán en contra...
E Israel.
Perdón, Estados Unidos-Israel en contra de Irán.
Bueno, que... pues Irán es un gran productor de petróleo y todo el petróleo de esa región tiene que pasar por un pequeño estrecho de mar que se llama el Estrecho de Hormuz.
El Estrecho de Hormuz que si lo cerraran...
Ya está cerrado.
Bueno, por eso, pero si lo dejaran cerrado y quedara cerrado durante muchísimo tiempo, podría subir los precios del petróleo a nivel mundial y crear un problema mayúsculo para todo el mundo, para las economías del mundo. Y en México, como todo nos parece chunga...
El periódico Metro pone, no sé si ayer o antier o hace unos días en su portada, les niegan el estrecho.
porque
cierra
México.
Irán el Estrecho de Hormuz.
¿Por qué México? Les niegan el estrecho.
Les niegan el estrecho.
Y es cierto. O sea,
son los mismos que pusieron. ¿Qué te meterán?
Exacto. Hay gente muy enferma trabajando en el periódico Metro. Gracias, de verdad. Me parece delicioso que tratemos con esa ligereza un tema de tal importancia.
Sí, sí, de verdad es que es algo increíble. Viva México. Bonito. Y estos güeyes cómo se la prolongan. Pero por favor no dejen de hacerlo porque... Sida, risa.
Qué bárbaro.
Bueno, pero bueno, vamos a hablar de los deportes. Primero que nada, pues la triste derrota que sufrió el día de ayer a manos de la selección italiana de béisbol. Nuestro equipo, el equipo de México, pierde 9-1. Y con eso, pues, con Randy Arozamena y todo lo que usted quiera.
Nada que hacer.
Se acabó, no hay nada más que hacer. Regresan a casa. Y es una pena, ¿no? Porque sí había esperanza de que lográramos hacer
algo. ¿Contra Italia?
Contra Italia, güey, en béisbol.
Que Italia no se me hace que históricamente tenga nada
no, con no, el béisbol, ¿no? En papel íbamos a masacrarlos, güey.
Pues sí, creo que sí hay más tradición en México de béisbol que en Italia. Siento yo que sí, ¿no? No, no sé. Yo nunca he vivido en Italia, no sé qué tan popular sea el béisbol, pero me llama la atención.
No tengo ni idea, pero pues fueron mejores, ¿eh? Y no poquito, fueron mucho mejores.
Mucho mejores.
Y adiós. Bueno, por otro lado, Irán ya descartó que vaya a participar en el Mundial 2026. No hay condiciones para ello.
Hay por ahí unas imágenes de un poco tristes de jugadoras de las selecciones iraníes escapando, tratando de llegar al occidente, digo, porque la situación se está poniendo realmente tensa. Bueno, están en guerra. Entonces, pues no va a Irán al Mundial y creo que es triste, pero es lo correcto en estos momentos.
Y ahora la pregunta es, ¿quién va a ocupar su lugar? Porque los estatutos de FIFA son muy confusos al respecto. A quien le correspondería ese lugar es ni más ni menos que al equipo de Irak, sus vecinos.
Okay.
Porque ellos estaban esperando un repechaje para poder pasar, entonces le correspondería. Pero las reglas de FIFA dicen que ellos se reservan la decisión, independientemente de si le corresponde a Irak o no. Entonces, pues estamos todos esperando a ver si va a ser Irak o va a ser quien le salga de las pelotas a Gianni Infantino y le convenga más a FIFA, ¿no?
O sea, no Irán. ¿Y a dónde irán los de Irak? ¿Iraquí? A jugar en el Mundial.
De veras.
¿No? Perdón, no me pude resistir a hacer ese chiste estúpido.
Pues sí, vamos a ver qué sucede con la baja que causa tristemente el equipo de Irán y a ver quién ocupa su lugar. Pero bueno, hablando precisamente del fútbol, pues se lesionó Malagón, el portero del América y el portero titular.
El talón de Aquiles, ¿no? El tendón, sí, perdón, de Aquiles, se lo rompió, se le zafó, no sé exactamente qué le pasó, pero es una lesión que lo va a tener fuera creo que 6 meses. O sea, es una lesión importante.
Se va a perder el Mundial.
Así sonó cuando se rompió, justo lo que oyeron ahorita.
¿Qué fue? ¿Fuiste tú?
Rompió. No, pues fuiste tú, no se te rompió el...
No, yo no fui.
El tendón de Aquiles.
Fue nuevo, yo creo, porque ya tenía el saludo ahí.
Ha de haber sido el nuevo.
Qué cerdo eres, nuevo, de veras.
Pensamos que fue el nuevo.
Qué innecesario.
Oigan, ayer me escucharon a Yuri medio ronca.
Sí, Yuri también. Yuri también. Y se oyó igual.
Sí, oí un efecto rarísimo ahí cuando estaba hablando Yuri. No entiendo por qué pones
esas cosas. Parecido entre todos los efectos. Todos parecen venir del mismo lugar.
Te digo que es el nuevo. Bueno, el punto es que Malagón, portero del América, se pierde el Mundial, que es una tristísima noticia. Y al parecer, las posibilidades de que Paco Memo se pare bajo los 3 palos como portero titular de la selección incrementan. Y no solo soy yo el que lo quiere ver en la portería. Alex Lora, esta leyenda del rock mexicano, del espectáculo, del entretenimiento, este pensador nacional, tiene la verdad y nos la comunica de esta manera. Adelante, maestro Lora.
El diablo sabe más por viejo que por diablo. En un momento dado, una decisión o un movimiento, un cabrón que tiene un chingo de juegos ya jugados a ese nivel, reacciona de otra forma que otro que a lo mejor sea muy bueno, pero en ese momento y con toda la raza gritando México, México se apendeje y nos la dejen ir a Cuatro. Y no le vayan a dejar ir a Cuatro por Culiacán, pero nosotros no queremos, ¿no?
Entonces Ochoa dices, va, por la experiencia que tiene.
Yo, si estuviera en mis manos, pondría Ochoa.
Perfecto.
Ándale, o sea, él es partidario de que Memo Ochoa, un hombre ya de edad avanzada para portero en un partido mundialista, defiende el arco mexicano. No sé, ¿está en condiciones Memo Ochoa?
Está jugando en Chipre,
¿no? Uh-huh. En la poderosísima y reconocidísima liga chipriota, no sé, estará en condiciones de enfrentar a equipos de talla mundial en un torneo precisamente mundial.
Pues sí, es que él tiene toda la experiencia, como bien lo dice Alex Lora. Paco Memo tiene 40 años en este momento, está en forma, está activo, está jugando todos los fines de semana. Y él no se va a milanar con un mundial, sería el sexto que jugara.
¿Y cómo fueron sus resultados en otros mundiales?
No, pues ha brillado siempre en los mundiales. Aquel partido, acuérdate, contra Brasil,
sí,
que salvó como 5 goles seguros, acabamos empatando contra esta gran potencia gracias a la magnífica participación de Paco Memo, ¿no?
¿Quiénes son los otros porteros de la selección? ¿Los tenemos ya más o menos identificados? ¿Quién
está el Tala, Talavera, que no está pasando por su mejor momento? ¿Y quién más nuevo?
Tala Rangel, creo que es.
Sí, el Tala Rangel, perdón, sí, me confundí. El Tala Rangel, ¿y quién más? El tal Arrangel, no.
Acevedo, que es de Santos también. Él es joven y yo creo que él siempre ha sido una buena opción, pero nunca le han dado esa chance. De hecho, cuando jugaron en Santos, bueno, en Torreón, la gente quería ver a Acevedo, no sé si se acuerdan, que hasta le gritaron al portero, creo que en ese tiempo fue Malagón, porque querían ver a Acevedo bajo los tres palos.
Lo querían ver ahí, sí. Parándola. Sí, sí, sí.
¿Oíste lo que dijo?
Sí, no, sí, no, déjalo pasar, no toques eso. Entonces, ¿tenemos opciones mejores o realmente Paco Memo, como dice el señor Lora, debería? Y además de todo, creo que le daría mucho gusto a muchas personas, ¿eh?, que Paco Memo, por lo menos en algunos partidos, sí estuviera defendiendo el arco mexicano. No, no me parecería una mala opción, siendo que, como bien dices, sí está en forma, sí está jugando, está en activo.
Aparte, sería épico y legendario que estuviera una vez más Paco Memo. Sería más, además, divertido.
¿Qué tanta diferencia va a hacer con los resultados de la selección?
¿Qué tan importante es un portero en un equipo, verdad?
¿Qué tan importante es México en un mundial?
Muy poco, muy poco. Ahí sí. Entonces, no creo que haya gran resultado. ¿Tú qué opinas?
Démonos el gusto de poner a quien sea.
Yo digo, ¿podrías que sí estaría bien ya que estuviera Ochoa, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo.
Porque aparte, ¿sabes qué? Pues como va a ser su sexto, va a estar motivado. Yo creo que va a ser una mejor actuación.
En una de esas, es una ventaja psicológica, la motivación y el querer demostrar que sí puede. A lo mejor.
Bueno, vamos ahora con el Piojo Miguel Herrera, este gran técnico mexicano que ha tenido una carrera de verdad brillante, entretenidísima, de altibajos y siempre se reinventa y lo vuelve a hacer en esta ocasión. Dice que se perdió un Ferrari por un penal fallado. ¡Un Ferrari!
¿Un Ferrari?
Sí. Adelante, Miguel, cuéntanos.
Estoy atrás de la portería y sale Chamagol.
¿No eran Chamagol? Claro, jugador de culto.
¡Por culpa de ustedes! ¡Nos eliminaron! Le dije. Y había fallado un penal.
Me bajó de un Ferrari. Y ¿cómo que trabajó en Ferrari?
Bueno, ahí donde están ahora las oficinas de Emilio, era el búnker. Pues ahí me citaban a las juntas y todo. Y yo de metiche veo el estacionamiento y veo un carro tapado y levanto tanto para ver qué carro era, y era un Ferrari. Y entonces justo en ese momento sale de la puerta, sale Durillo y me dice, ¿qué? Pues destápalo. Y yo, pues lo destapo y un Ferrari muy bonito. Dice, ¿te gusta? Y yo, pues está precioso. Me dice, si le ganas al Pachuca, te lo regalo.
¡Madre!
Y yo le digo al Chamagol, falla el penal, entra al vestido y le digo, hijo de puta, me bajaste un Ferrari. Pero sí, justo fue...
Wow.
El Chamagol era un jugador chileno, ¿no? Que estuvo alguna época aquí en México, si no mal recuerdo.
¿Pero realmente le iba a regalar el coche si ganaba el
Burillo? No sé, se lo dijo, le ganas a Pachuca y el Ferrari es tuyo.
¿Tú hubieras cobrado el Ferrari? O sea, gano el partido y le hablas y le dices, oye, güey, claro. ¿Las llaves del coche? ¿Y las llaves del coche? ¿Qué hubo?
Sí, pues es mío, me dijiste, ¿no? Me lo ofreciste.
¿No es un poco demasiado?
Pues el otro güey, ¿para qué abre la boca?
Digo, no sé de qué... Ferrari estamos hablando, no sé qué valor tendría, pero...
El que sea.
Son caros.
Sí.
No, el que sea, no. O sea, hay unos que sí son bastante baratos ya, incluso. Ah. Sí, sí. O sea, no sé, uno viejito, ya tampoco... Porque además son coches que son carísimos de mantener, o sea, no son muy fiables.
O sea, ¿con 20 mil pesos puedo comprarme un Ferrari?
No, con 20 mil pesos no, güey, pero sí con, 250 o 300 mil pesos, o sea.
¿Neta? ¿Un Ferrari?
Sí.
¿Hecho
sí,
pedazos sí, y viejísimo?
Depende de cuál. No, hecho pedazos no, en buen estado, pero sí te haces de uno por menos de medio millón de pesos. Sí.
Órale. Bueno, sí, pues... Sí.
Oye, bueno. No sé si es... por ahí leí que incluso si quieres comprar así el Ferrari y llegas a la agencia y dices, quiero comprar ese, te tienen que primero aprobar. Así uno nuevo, no puedes llegar y nomás comprarlo.
Ah, no me digas.
Aunque traigas la lana en
efectivo. Es una estrategia de mercadotecnia para hacerlo más deseable, ¿no?
No, sin duda, pero o sea, creo que tienes que pasar un proceso de selección y te tienen que decir, órale, va, te lo vendemos, güey.
Como con las bolsas de diseñador.
O sea, no cualquier güey, porque no. ¿Qué vas a hacer con él? No, nada.
Lo hacen de emoción, lo hacen más deseable, más difícil, más mercado. Exclusivo.
Compra el de 500 mil pesos.
No quiero un Ferrari, me valen gorro los coches.
¿No quieres uno?
No. A mí no
si te lo regalan, ¿no lo usarías?
Lo vendo.
¿No lo usarías?
Y me compro un Datsun 76.
Pero para salir los fines de semana a echar desmadre nomás.
No.
Para ir con el bazooka, güey, hacerle la...
No me interesa, no los coches me dan igual.
A mí si me regalan un Ferrari, sí me lo quedo. Si alguien quiere regalarme un Ferrari, sí me lo quedaría. La okay. Verdad, sí me gustaría.
Bueno, siéntate a esperar a que te regalen un Ferrari. Mientras tanto, les recordamos cuál será el top 10 que ya se acerca, ya se viene, ya casi se va a llamar. Apodos que derrumban egos.
Apodos que derrumban egos, el piojo. No sé por qué. Piojo. ¿Por qué le dirían el piojo, güey?
No lo sé, ¿por qué le dicen el piojo? ¿Tú sabes nuevo?
Pues sí, tiene como la forma, ¿no? Medio chuparrillo, la rodillo, forma. ¿No?
No, pues entonces le dirían Pablo Mármol, güey. O le también. Dirían, le dirían el Cinco. Ello. No sé.
Bueno, si quieren participar en apodos que derrumban egos, como el Maruchan, no por caliente, sino porque se carga un camaroncito pacotilla. Pueden enviar sus propuestas a través de @lacornetafm. Nosotros vamos y venimos con el círculo rosa del Estaca, que hoy está relleno.
Pero del Apio Quijano.
Se viene.
Está relleno del Apio Quijano. Ahorita venimos, no se muevan, esto es La Corneta.
Uf, qué imagen. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
En el círculo rosa, el mío ya, para que estés contento. Mi círculo rosa.
Claro.
Voy a abrirlo y voy a dejar por lo tanto, que se asomen a mío. Él. Qué bruto, qué tipo. Pero ya, después de decirle al invitado gay de la cueva, güey, ya nada me sorprende.
Jay no se va a ofender por eso, por favor. Aparte, no
creo que si fueras gay, tendría que ser de la cueva, ¿no?
Sino de dónde.
¿De dónde? Dejemos en paz al buen Jay, que tan amablemente nuestro querido invitado. Vino a hablar de proteger a la gente.
Así
y vámonos es. A hablar de
Alejandro Fernández.
Sí, este bonito tema que creo yo revela las dinámicas de familia de la familia Fernández, revela también cómo naturalmente tienden a ser musicales y cómo en el lugar más insospechado llega la inspiración. Vamos a escuchar a Camila Fernández, que es la hija de Alejandro Fernández.
Hablando de su hermano, Alex Fernández, nieto de don Vicente, hijo de Alejandro Fernández, y que resulta que también tiene un gran talento, pero eso ya lo sabíamos. Lo interesante es cómo lo descubrió su hermana Camila. Adelante.
Se la tenía bien guardadita, la verdad. Cantaba nomás así cuando hacía del baño o se bañaba. Y en una de esas yo así que, ¡ah, caray! Bueno, cuando estaba en su baño o cambiándose y así como que se encerraba, pues nadie lo veía.
Cantaba o sea, cuando hacía, haciendo del baño, o sea, sentado en el trono para bueno, sacarse de adentro eso que lo estaba matando.
Lo mejor, se la tenía bien guardadita.
Además.
A lo mejor la sensación de descanso, de relajación, la sensación de soltar le brindaba inspiración.
A lo mejor se hacía duetos consigo mismo, acompañándose por...
Es difícil de controlar el tono. Yo no puedo controlar mucho el tono de... Puedo controlar el volumen, y lo hago cuando estoy en casa y sé que hay otras personas ahí, controlo mi volumen. Nada es más bonito que llegar a casa sabiendo que no hay nadie y dejar soltar el estruendo de la orquesta, güey. Y es más, hasta dejar la puerta abierta y que te esté viendo el perro y hacerle cara de cómo oyes esto, güey.
Pero o sea, ¿estás hablando de cantar o de cantar con G?
Estoy hablando de cantar con G, por supuesto. Sí, no, claro, estoy hablando de
tú eres muy musical, absoluto. Siempre estás chiflando y canturreando.
Sí, 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 es correcto.
Como la Cenicienta.
Sí, ando por ahí. No,
así. Siempre ando así. Cuando en la regadera cantas, eso es más normal.
Sí, también lo hago, también lo hago. En la regadera sobre todo me hablo a mí mismo. Y digo,
¿en voz alta?
¿Cómo eres pendejo? O sea, de veras, güey. Y estoy háblate pensando bonito, así, en cosas que van a pasar en el día. Y que,
acuérdate ¿qué voy a lo que decir dice Bruce Lee. Esto?
¿Qué voy a decir con lo otro? Sé como el agua. Fluye. El agua, cuando está en la taza, se convierte en taza. Cuando está en la taza del baño, se lleva bien con la caca. Sé el agua. O sea...
El agua siempre encuentra el camino más sencillo para bajar de la montaña.
Y el agua además puede ser una fuerza creadora y una fuerza destructiva, güey. Pero lo que no sé es qué tipo de inspiración te llegue cuando estás defecando, güey. Y es de la que habla Camila de su
yo he cantado muchas veces en la regadera, sobre todo cuando no hay nadie en mi casa, porque
pero
canto al horrible.
¿Al deponer tu canto?
No, al deponer nunca se me ha ocurrido, porque además pues, este, va a salir la voz así, me está raro.
Bueno,
¿no?
Una vez puedes sacar, ¡mamá! O sea, cuando... ¡Uy! ¡El pasón de ayer! O sea, no sé. No sé si eso...
A ver, sube.
Ah, este es...
Cantando en el bar. año, me acuerdo mucho de ti, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti.
Qué romántico era Tintán, qué bárbaro.
Está bien, pero claro, cuando me estoy enjabonando el...
Ah, fíjate que nunca había pensado en eso.
Sí, pues está jugueteando consigo mismo.
Y acordándote de...
Esta canción, digo, Bad Bunny habla de lamer ciertas partes de sus parejas. ¿Por qué Tintán no va a hablar de la autogratificación en la regadera? O sea, está bien, es correcto. Y se acuerda de ella y la quiere mucho. En realidad, toda esta canción es una oda a la masturbación de Tintán.
Nunca había reparado en
eso. ¡Eso es, güey!
Sí, yo lo veía, lo tenía como algo muy inocente y romántico. No. Bueno, sí es romántico.
Sí, lo es. El sexo es romántico, la masturbación es romántica.
Tú solo en la regadera pensando en fulanita de tal.
Exacto. O no, nada más pensando en mí.
¿De veras? O sea, sí, tú sí, te excitas sí. Así a ti mismo.
La belleza de mi persona lleno de vapor y con agua caliente, un poco de jabón en los hombros.
No, ya me echaste a perder bonito, mi vida sexual, güey. Durante un mes, güey. Está bien. Esa imagen ya.
Ojalá y te regrese la imagen y te eche a perder la noche que te toquen.
Pues con suerte hoy. Así amanece todos los días. Que regrese. Con suerte hoy es el día.
Puede ser
hoy. Una de esas. Ahora sí vamos al top ten. Esto se llama Apodos que derrumban egos.
Apodos que derrumban egos. Es que te digo que qué apodo no. O sea, todos los apodos están hechos un poco para joder, güey.
No todos.
¿Por qué te dicen nuevo, el güero? ¿No? De veras. ¿Por qué eres el nuevo, güey?
Porque cuando yo llegué aquí a esta estación, pues justamente era el nuevo. Y como me tocaba hacer equipo con el Bazooka, que no podía contar más del 10, no se aprendía mi nombre. Entonces siempre me decía el chico nuevo.
¡Wow! ¡Qué bruto!
¡Qué elegancia! ¡Qué manera de
fulminarlo de la nada, güey!
Ah, sabe que lo quiero.
Le cayó un rayo, güey. Salió tantito de la casa y... Que no sabe contar más allá del 10. ¡Madres! Gracias, nuevo. Me acabas de hacer el día. ¡Vámonos ahora sí! Apodos que derrumban egos. Este es el número... Apodos que derrumban egos, el Provida.
¿Por qué?
Sí, pues, nació a pesar de que sus papás ni lo querían. El Provida, güey.
Bueno, así es la vida, ¿no? No, yo, por ejemplo, sé que no fui un hijo planeado.
Llegaste, pero fuiste un hijo deseado, ¿no?
Pues sí, yo creo que ya dijeron, bueno, pues ya ni modo que lo regresemos, ya qué. Pero así planeado, no fui. Ni modo. Vamos a la que sigue, que me encanta. Es la número... Apodos que derrumban egos. Este es para el vocero de Morena.
Uy, uy, uy.
¿Cómo se llama Arturo? ¿Qué?
Ávila.
Arturo Ávila. ¡El cero votos!
Es que qué barro. El cero votos que la verdad parece no entender que los apodos se...
No me digan cero votos, no me digan cero votos.
No me digan así, pues ya te jodiste, carnal. Eres el cero votos.
Tanto se quejó en redes sociales. Y no, miren, sí votó mi tía y mi abuelita, sí votó por mí. Nunca ha ganado una elección. Ahora pues ya no me acordaba de su nombre, pero me acuerdo de su apodo, el cero votos.
Pues ahí está. Bueno, le puedes decir, es de la 4T, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a decir el cero T. ¿O es grosero?
¿Tú qué crees?
Cero.
Es también como el Andy López Beltrán, ¿no? No me digan Andy, pues ay, güey. Hasta yo pienso que lo hizo a propósito para posicionar la marca Andy.
Uy, ya ves que bien le ha salido el posicionamiento de la marca. Está en los peorcitos lugares de popularidad.
No le ha salido bien, ¿eh? No le ha salido bien. En este momento.
Pero es que no es el apodo. Son una serie de cuestiones ahí bastante cuestionables, valga la redundancia. Pero dejemos ya al hermano Lelo y vámonos con la número 8.
Apodos que derrumban egos. ¡El queso! ¡El queso!
¡Es que lo hicieron nada más para no tirar la leche! ¡El queso!
¡El queso portas!
¡El queso plies! Bueno, vámonos a la que sigue, que es la número... 7. Este es bellísimo. Apodos que derrumban egos. El 333.
¿Por qué?
Porque es medio bestia.
Nada más.
Nada más medio bestia.
El 333.
El 333. Me gusta ese apodo, ¿eh?
Bueno, acuérdate cómo me decía a mí el feo, ¿no? Me decía que era yo el hombre par. Porque yo solito era un par de pendejos.
Eres tú solito, eres un... ¿Dónde está mi coqueño? ¿Dónde está el hombre par que iba a llegar con el alcohol?
Exacto. Ah, apodos que derrumban egos. Yo tengo uno que le decían a un amigo de mi familia. El boiler. Por gordo y caliente. El boiler.
La foca por gorda, bigotona y resbalosa.
Bueno, el acumulador, güey.
No, por pesada.
Negra, fea y pesada. Ok.
Ah, qué feo, qué feo, qué feo. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
6.
Apodos que derrumban egos.
El Quijote. Es un güey que tiene un lunarzote en la cara y dicen el Quijote porque pues, es el hombre de la mancha.
No. No. Qué feo.
Pues qué te digo, así son los apodos, uno no los escoge.
Bueno, pues el Quijoto, por ejemplo.
También debe haber, ¿no?
¿No?
O como nuestro colaborador en ¿Qué Importa? Que es el Jota.
Sí, exacto.
O la Jota, porque se llama Jaime.
La mismísima.
Es su inicial.
Es su inicial. Bueno, apodos que derrumban egos, esta es la número.
Tú también eres la Jota.
¿5?
La Jota, JR. La JR. Ok. José Ramona. Apodos que derrumban egos, el rockstar. Si es que le encanta el metal, sobre todo el fierro.
Le encanta el metal al rockstar.
A mí como me ha gustado el malvavisco, güey. Por malvado y disco. O el mejor apodo que yo he oído. ¿Cómo era el de nuestro amigo que era gay y cocainómano?
¿El coqueto?
El coqueto, güey, que era coco. Coqueto.
El peperami, porque es un pedazo de animal.
Ok. Apodos que derrumban egos, la número...
4.
Apodos que derrumban egos, el polvo. Hasta de su casa lo echan. Nadie lo quiere.
El pan de ayer, porque nadie lo quiere.
Es terrible, güey.
Este es más feo, es juzgón y machista.
A ver.
La pubertad. ¿Sí? Pues es que todos pasan por ella.
No, qué feo. Todos pasan por ella. Bueno, apodos que derrumban egos. Esta es la número...
3.
El conjuro.
¿Por qué?
Porque tiene ojos de sapo, patas de rana, panza de perro y pelos de araña. El conjuro.
La abeja obrera.
El secretario de educación, ¿eh?
La abeja, obrera.
¿Por qué?
Porque al único que sale es a chupar. O la carreta. Que jala con cualquier güey.
La tiran entre dos bueyes. Ok. Ok. La que sigue es la número...
2.
Apodos que derrumban egos, el bala perdida. Pues nadie sabe de qué pistola salió.
Ni su jefa. Nadie. Bala perdida.
El bala perdida, güey. Es un bonito apodo. Nadie sabe de qué pistola salió, güey.
Está terrible. Y finalmente, la número...
1.
Apodos que derrumban egos. No.
¿Qué es esto?
El pesimista.
Porque es cero positivo. No.
Cero positivo, güey. Cero.
Eso
que
está
influya.
Muy mal. Cero positivo tu chiste, ¿eh? Pero sí da risa.
Yo no lo mandé. Wey. Sí da risa.
O sea, es un chiste porque no existe. No hay tal. No es nadie.
Sí, el pesimista este no existe.
No existe.
Es ficticio, es imaginario, es una entelequia. Bueno, sí, y nada más. Entonces. Cero positivo sí da risa.
Exacto. Chisar. Bueno, ahí tiene.
Qué mal está.
Estupidez, güey. Pero bueno, este programa estuvo mal, así que les pedimos una disculpa, como todos los días. Los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? Ahí está el nuevo capítulo de La Corneta Extendida, que es el futuro del porno, ahora con la llegada de la inteligencia artificial. Las imágenes para adultos se van a poner realmente interesantes. Las posibilidades y los alcances de la inteligencia artificial en la industria para adultos.
Está terrible, ¿eh?
Está terrible, pero también fascinante.
Pero interesantísimo.
También muy interesante. Y bueno, pues acuérdense que las tecnologías, muchas de ellas, han avanzado mucho gracias a esa calentura global que a todos nos gusta. Desde las imágenes sensuales en daguerrotipos hasta el porno de inteligencia artificial. Que se está
sí,
poniendo...
pero se está deshumanizando la sexualidad.
Pues eso... sí, pero pues, Mira, si ya estás viendo un teléfono con una pantallita y excitándote terriblemente con las imágenes de personas que no conoces que ahí salen, pues la progresión es hacia quién sabe qué cosa horrible, güey.
Bueno, si se quieren enterar cuál es esa cosa horrible hacia la que vamos, no se pierdan el nuevo episodio de La Corneta Extendida. Está en Amazon Music, la aplicación es gratis, la pueden descargar cuando quieran, en este momento sería oportuno. Y ahí encuentran el podcast que el nuevo le puso...
Lo que se nos viene en el no por...
Lo que se nos viene en el no por. Ahí está, en Amazon Music. Recuerden que este programa, si lo quieren escuchar, está en diversas plataformas, está en Spotify.
Este programa, La Corneta.
Este programa de La Corneta lo pueden oír en Spotify. Diariamente se sube. Lo pueden oír en distintas estaciones.
¿Ya podemos hablar? ¿Ya? ¿O seguimos con la mordaza? ¿Sigue la ley mordaza o ya somos libres?
¿Nuevo? ¿Podemos hablar?
No, yo creo que hasta la siguiente semana, señor.
Okay.
Yo les digo, ahorita checo.
Les digo,
checo.
¿No les aviso,
checo?
Bueno,
sí, de verdad, yo te aviso.
Ya nos vamos.
Ustedes síganle, yo les aviso.
Imagínate cómo habla de nosotros cuando no estamos. No, hombre, esos güeyes no saben ni contar hasta 10, güey. Está de pendejos.
Uy, sí es cierto, no te evidenciaste ahí con el bazooka.
Qué bajar,
no, güey. Pero el bazooka sabe que lo quiero. Él me hizo lo que soy.
Wow.
Bueno, pues gracias a todos, gracias a Dios. Ya estamos a un día.
Gracias a Dios.
Gracias, exacto.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.